Ayer por la tarde falleció en su casa de Madrid mientras dormía a la siesta, a los 97 años de edad, Santiago Carrillo Solares. Personalidad poliédrica de la que tantas cosas pueden decirse. Quizá una de las más justas es que resume el siglo XX, problemático, febril, como rezaba el canto, y que además resume en su cronología atrocidades y grandes esperanzas. Al igual que en la vida de este hombre, que ha muerto de viejo, y que, como dice Gaspar Llamazares, oiga, resume grandezas, pero también muchos errores de la historia, ¿no? Errores y grandezas también de la izquierda española. Hay varias vidas en la vida de Santiago Carrillo, hay varios pasajes y varios momentos. Cada uno podrá quedarse con aquel que prefiera, pero reconozcamos que su participación en la ira o en la paz de España ha sido fundamental. Era un hombre que era el encargado de la represión de la retaguardia en las Juntas de Madrid cuando el gobierno se fue a Valencia, y eso le pesará siempre, y sobre todo siempre va alguien dispuesto a recordárselo. Para Cuellos del Jarama, la leyenda negra, las atrocidades que se cometieron desde aquella junta, las impulsara él o simplemente las conociera. Y eso le ha perseguido siempre, pero desgraciadamente le ha perseguido más desde que la insensatez zapateril de la época avivó la memoria histórica. Lo malo es que cuando empiezan a sacar de paseo a los muertos, también han sacado a los de Santiago Carrillo, que sin embargo, después de haber pasado durante tiempo al frente del comunismo más totalitario, stalinista, de haber realizado, haber sido defensor de totalitarismos, delator de colegas y otras tantas cosas, se da cuenta en un momento de su vida de que el futuro de España, además de la lucha contra la dictadura de Franco, pasa por la reconciliación nacional. Poco después de la invasión de Checoslovaquia por los tanques del Pacto de Varsovia, hay un refresco ideológico posibilista, posiblemente, en Santiago Carrillo, pero muy beneficioso para el país. Porque para España, Santiago Carrillo Solares, en aquellos dificilísimos años de la transición, fue una pieza elemental, fundamental, esencial, gracias a la cual, junto con nombres como el de Suárez o el de Fraga Iribarne, y por encima el de Su Majestad el Rey, esto se pudo llevar a cabo y nació una de las épocas más florecientes de la historia contemporánea de nuestro país. Porque Santiago Carrillo, del pacto de la conciliación, hizo una norma. Es decir, supo parar los ánimos caldeados de sus propios correligionarios, hasta incluso cuando los mataba el fascismo, como ocurrió en Atocha. Y, sabiendo lo que había, convenció a los suyos para que en la nueva etapa de España se aceptara la bandera, la monarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí es cuando, indudablemente, su trabajo con alguno de sus congéneres hizo posible que las cosas salieran adelante. Y es con ese Carrillo, más que con el abuelo Cebolleta, que después participaba en tertulias en la SER, en Prisa, yo no sé, esto de entrar en Prisa y hacerse uno Cebolleta es todo uno. Y a pesar de que fuera indebidamente manoseado por la memoria histórica, él se dejó. Y ese posiblemente fue un error estratégico. Un error estratégico por seguir el caldo de quien llegó con la idea de cargarse la transición, que fue el zapaterismo. Su figura hoy merece ser subrayada. En cualquier caso, al menos para la gente de mi edad, que somos la inmensa mayoría en España insultantemente jóvenes, como la del hombre que hizo posible un tránsito a la democracia, a la auténtica democracia, no a la que pugnaba en su juventud, a la auténtica democracia en España. Porque los muertos quedan mucho más lejos, en una época atroz de España, que lo mejor que hubiéramos hecho todos era olvidar. El Santiago Carrillo, hoy estableceremos alguna, efectivamente, perfiles de este hombre que, como les digo, fallecía ayer a los 97 años, no sé si con un pitillo en los labios, pero sí durmiendo tranquilamente o descansando. Ayer el rey, que también estuvo visitando a su viuda y a sus hijos, dijo que fue una persona fundamental para la transición y para la democracia. Pero ayer se nos reveló el rey como bloguero, hizo su blog, Su Majestad 2.0, y apareció, lanzó un mensaje de alerta en la web de la casa real, digamos que es una cibercarta, expresando su preocupación por el panorama general. No nombra al desafío catalán, ni nombra a los nacionalistas, ni nombra a nadie. Allá cada uno con el que, si se quiere hacer cargo de lo que dice. Pero el rey ayer ejerció la función moderadora que le brinda la Constitución, es decir, hizo de rey, en una carta que es un elogio a la sensatez. Si quieren ustedes, tienen una redacción mejorable. O algunos hubiéramos sustituido algún término por otro. Pero es un elogio a la sensatez. Es decir, el jefe del Estado dice lo que se espera de un jefe del Estado. Lo que pide es unidad y esfuerzo. Momento decisivo para asegurar o para arruinar el bienestar que nos ha costado alcanzar. No es el momento de dividir fuerzas, de alentar disensiones, de perseguir quimeras, de ahondar heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya me dirán qué quieren que diga un jefe de Estado, si no. ¿Se imaginan a un jefe de Estado diciendo todo lo contrario? No cita a nadie, pero cita a todos. Y es como si hubiera adelantado el mensaje de Navidad. Al fin y al cabo, esto es lo que ha venido diciendo el rey todos los mensajes de Navidad. Que yo recuerde, y recuerdo unos pocos. Ocurre que ahora a algunos les entran unas erisipelas que, si no fuera porque el momento es dramático, serían meramente cómicas. Que salga Duran Lleida con la patita coja después de que le echaran de la manifestación de la independencia, que no sé qué fue, el que dice que no es independentista, diciendo que el rey no respeta la diversidad, es una bobada tan cósmica, dicha además por alguien que lleva viviendo de la diversidad más de 30 años. Porque lleva comiendo de eso, de la diversidad. Y aquí se podían hacer dos cosas: o no darte por enterado con la carta. El gobierno catalán no se ha dado por enterado. Bueno, puede ser hasta inteligente. O reaccionar como un histérico, como han hecho algunos de los que, en fin, de los que han hecho de la histeria una especie de profesión política, ¿verdad? Bueno, ojito, porque hoy hay sesión de control en el Congreso y hay una pregunta hablando de Duran Lleida. Que ha dicho que bueno, a ver, que le expliquen qué es lo que va a hacer Rajoy cuando, cómo afronta esa reunión con el señor Mas, que se producirá mañana, día 20. Va a ser interesante ver cuál es la respuesta. ¿Adelantará, no adelantará algo Mariano Rajoy? Y del rescate, ¿quiere que le diga algo del rescate? Bueno, pues no le voy a decir nada del rescate, porque todos los avisos que llegan son de temblor. Ayer la subasta del Tesoro fue bien, colocamos porque lo colocó el Tesoro, pero es de todos el dinero, 4.600 millones de euros, a menos interés que en subastas anteriores, pero la verdad todavía hay unos intereses muy altos que hacen, en fin, que todo sea un desastre, sí, un poco menos desastre, pero un desastre.